Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos a viernes 5 de junio, una jornada en la que nos dicen los del tiempo. Suben las temperaturas, como mucho llegaremos a los 28 grados y no se espera que llueva. A esta hora de la mañana las temperaturas son más frescas que en estos días anteriores, bastante más frescas. Tenemos 9 grados en la sierra, 13 en Madrid capital y 14 en la zona sur y, como les digo, no llegaremos a los 28 grados. Nos espera, por lo tanto, un día más primaveral que veraniego. El Consejo de Ministros en este día va a aprobar la sexta y última prórroga del estado de alarma, mientras continúa en el aire al final de la semana el caso de la destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos por no desvelar el contenido del informe elaborado por la Guardia Civil sobre la manifestación del 8M en el caso de la investigación abierta en un juzgado de Madrid contra el delegado del Gobierno en Madrid y el aumento de contagios por coronavirus. El segundo informe, porque hay un segundo informe de la Guardia Civil, ya vamos sobre el segundo informe, que ha enviado a la jueza que investiga esa manifestación del 8 de marzo y la decisión que tomó el gobierno, asegura que el gobierno tenía conocimiento de la gravedad real del COVID-19 desde enero y que aparece en documentos del Ministerio de Sanidad a los que la delegación del gobierno en Madrid tuvo acceso. El informe recoge el vídeo de la ministra Irene Montero en el que asegura antes de una entrevista que por culpa del coronavirus este año fue menos gente a la manifestación. Además, la Guardia Civil reconoce que en el anterior hubo errores, el anterior informe, pero que no afectan al objeto de la investigación. Apunta la investigación de la Guardia Civil al director del Centro de Emergencias del Ministerio de la Sanidad, el doctor Fernando Simón. Dice la Guardia Civil que ocultó en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud del 5 de marzo a las comunidades autónomas la recomendación de la Unión Europea de evitar la celebración de actos multitudinarios y concentraciones masivas, al estar científicamente probado que favorecían la expansión del COVID-19. Unas advertencias que el gobierno recibió en un informe, el doctor Simón, el 2 de marzo. Es decir, que según la Guardia Civil, el doctor Simón y el Ministerio de Sanidad conocían la gravedad de la situación y se lo ocultaron a las comunidades autónomas. Informa Lupe Ortiz.
La Guardia Civil reitera en este segundo informe ampliado al que ha accedido Onda Madrid que el gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus. Esa gravedad se refleja en documentos emitidos por el Ministerio de Sanidad a los que tenía acceso la delegación de gobierno, aunque hacen constar los investigadores que Fernando Simón, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, no envió un informe europeo del 2 de marzo en el que se pedía a los Estados miembros evitar actos multitudinarios. Su explicación era de acceso y conocimiento general, pero no llegaron avisos instando a cancelar concentraciones como la del 8M. El informe recopila también las declaraciones de empleados de la delegación. Los hay que inciden en que con lo que se sabía en los días previos a la manifestación no es extraño que se permitiera. Pero hay también testimonios, como el de un funcionario experto en riesgos laborales, para quien ese tipo de concentraciones no se debió permitir. Añade que todo fue cuestión de dinero y de no poner restricciones para no alarmar. Si paraban el 8M, tendrían que parar todo lo demás. En la causa, el único investigado de momento, José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, declarará ante la juez Rodríguez Medel el próximo miércoles.
Pues queda ahí contado ese informe, ese segundo informe de la Guardia Civil. Veremos las consecuencias y el recorrido de esta investigación en el juzgado de Madrid. De momento son los informes de la Guardia Civil. Hemos conocido también la primera condena a una administración, en este caso el Gobierno de Aragón, por no proporcionar a los profesionales de la sanidad el material de protección, los equipos de protección individual, los famosos EPIs, para luchar contra el COVID-19. La sentencia es de un juzgado de lo social de Teruel contra el Gobierno de Aragón, al que considera debería haber adoptado las medidas necesarias porque la pandemia no era un supuesto de fuerza mayor, sino que desde enero era previsible y evitable. Eso dice su señoría, que era previsible y evitable y se sabía desde enero. Por ello, condena al Gobierno de Aragón, que tendrá que proveer del material necesario a sus trabajadores, en este caso el personal sanitario, como les digo, es una sentencia de lo social, porque debía actuar según el principio de precaución, porque estaba en riesgo el derecho a la vida. Y ojo, porque la Fiscalía ha apoyado la sentencia de la jueza de lo social, está de acuerdo con el contenido y la decisión que ha tomado la jueza. La Fiscalía ha apoyado. Hay decenas de demandas en toda España en este sentido y en otros casos. Y de momento tenemos esta primera de este juzgado de lo social de Teruel, que dice que fue previsible y evitable. Sobre las residencias en Madrid, cuenta hoy el diario El País que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, transmitió el 22 de marzo su impotencia al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del Partido Popular, tras conocer el protocolo para decidir qué ancianos podrían ser trasladados a hospitales y que muchos podrían fallecer de forma indigna. Eso está entrecomillado. Además, le advirtió de las consecuencias legales por la discriminación que supondría negar el auxilio a personas con discapacidad. No hubo respuesta a sus mensajes por parte de la Consejería de Sanidad, según esta información del País. Y según la información del Mundo, la Consejería de Políticas Sociales habría usado ese protocolo que considera ilegal. Lo habría remitido al menos 3 veces a residencias y profesionales sanitarios con instrucciones de no hospitalizar a aquellos ancianos que fueran terminales. Es decir, que la instrucción la trasladó la Consejería a varias residencias, según esta información del Mundo. Desde la Consejería de Políticas Sociales se asegura, según dice el Mundo, que se limitaron a enviar los protocolos que había aprobado la Consejería de Sanidad, aunque no compartían, pero eran los que estaban en vigor. Y el Mundo adjunta el documento con el membrete de la Consejería de Políticas Sociales con estas instrucciones enviadas 3 veces. Hoy el Ministerio de Sanidad anuncia qué zonas pasan y promocionan de fase. En el caso de Madrid, a fase 2, todo indica que sí, después de la reunión que ayer tuvo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con el ministro de Sanidad. Hoy a las 9 nos acompañará el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero. Los últimos datos oficiales ofrecidos por el Ministerio indican que se han producido 5 fallecimientos, para un total de 27.133, aunque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, contabiliza casi 30.000 en España. Y en todo este conglomerado de cifras, pues hay que recordar pues lo que dice, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, con 48.000, o el Instituto Carlos III, que eleva también la cifra por encima de los 43.000. Según el Ministerio, los contagios han aumentado en 195, de los cuales 87 se han registrado en nuestra región, y que sigue siendo una de las comunidades en las que más personas tienen anticuerpos frente al coronavirus, con un porcentaje que alcanza el 11,5% frente al 5% nacional. Es lo que se desprende de la segunda ola del estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad, informa Marta Zúñiga.
España, lejos de tener inmunidad de grupo, ya que la segunda ola del estudio de seroprevalencia cifra en un 5,2% los ciudadanos que han tenido contacto con el coronavirus. El estudio arroja una marcada variabilidad geográfica, como explica la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán.
Aquellas comunidades y aquellas provincias que están en el centro de la península y que ya habíamos señalado en el entorno de Madrid, pues siguen teniendo cifras de prevalencia, como era esperable, más altas que el resto, y están superando muchas de ellas el 10%.
Además, un tercio de los infectados por COVID-19 no han tenido síntomas. En términos globales, los hombres han desarrollado menos inmunidad que las mujeres. Según los datos del estudio, dice el doctor Fernando Simón, que el inicio de la epidemia pudo deberse a una entrada incluso mayor a la que los casos detectados por el sistema podía dar a entender.
Lo que sí que indica este elevado número de casos que hemos tenido, hasta un 5% de la población, sí que indican que probablemente el inicio de la epidemia se debió a una entrada incluso mayor de casos en un momento determinado del que, con los datos que teníamos de casos detectados por el sistema, nos podía dar a entender.
Sanidad anima a la población a seguir participando en este estudio de seroprevalencia, que tras una semana de descanso volverá a tomar muestras a partir del 8 de junio.
Enseguida, en la Crónica de Madrid, ampliamos reuniones que está manteniendo la presidenta y el vicepresidente de Madrid con las distintas fuerzas políticas, hoy con Más Madrid y Unidas Podemos, y ayer con Vox y con el Partido Socialista. Ángel Gabilondo cree que es insuficiente la propuesta del Gobierno y apuesta por una comisión en la Asamblea. Nueva rectificación del Gobierno de España, en este caso sobre la fecha de apertura de fronteras. La ministra de Turismo, en una reunión con corresponsales extranjeros, hablaba de la reapertura terrestre de las fronteras con Portugal y con Francia el día 22, y luego después otra rectificación. Será el 1 de julio, informa Noelia Ontoria.
Las contradicciones del Gobierno sobre la cuarentena que debían guardar los extranjeros que entrasen en España y la apertura de fronteras llevó al Gobierno francés a desaconsejar viajar a nuestro país. Ayer Portugal pedía explicaciones al Ejecutivo por este anuncio de la ministra de Industria, Reyes Maroto.
En el caso de Francia y de Portugal, a partir del 22 de junio se van a quitar también las restricciones a la movilidad terrestre. Eso es muy importante porque nos va a permitir recuperar también un volumen de turistas, tanto franceses como en el caso de Portugal, por vía terrestre. Lo que haremos son acuerdos de reciprocidad con estos dos países para eliminar las cuarentenas.
Moncloa rectificaba horas después y aseguraba que las fronteras se abrirán el 1 de julio. La ministra había hecho las declaraciones en una rueda de prensa telemática ofrecida a un grupo restringido de corresponsales extranjeros y a la que no se invitó a los medios de las comunidades españolas limítrofes con Francia y Portugal.
Tras lo ocurrido y en un momento en el que miles de personas están planificando sus vacaciones y hay miles de puestos de trabajo en juego, hay malestar en el sector turístico. Anoche se lo contaba Félix Madrón en el enfoque de Onda Madrid, el vicepresidente ejecutivo de Esteltur, José Luis Toreda.
La verdad es que nos ha dejado perplejos, para qué le vamos a engañar, pero no menos de una contradicción a la suma de las anteriores que se han venido produciendo en estas últimas semanas, de solapes, contradicciones, desmentidos, desautorizaciones, en algo fundamental que es cuándo vamos a poder abrir la tienda.
El Banco Central Europeo sigue dándole al grifo, ha decidido ampliar en 600.000 millones su compra de deuda para frenar el impacto de la crisis del coronavirus, un alivio para, por ejemplo, la deuda de España, ya que tiene un comprador seguro, que es el del Banco Central Europeo. Lo ha anunciado la presidenta Christine Lagarde, informa Flor Carazo.
En 600.000 millones de euros ha ampliado el Banco Central Europeo su programa de compra de activos contra la pandemia, hasta alcanzar 1,35 billones de euros. La entidad también ha decidido prolongar su duración, al menos hasta junio de 2021, cuando hasta ahora había asegurado que adquiriría deuda hasta final de este año. Christine Lagarde, presidenta. En esa situación en la que la economía necesita condiciones financieras más laxas para alcanzar la estabilidad en los precios, en ese contexto hemos considerado que había que incrementar el tamaño del programa. Les puedo asegurar que ha habido una visión unánime del Consejo de Gobierno del BCE de que había que actuar. El Banco Central Europeo prevé una contracción económica de la zona euro del 8,7% este año. En 2021 estima que habrá un crecimiento del 5,2% y en 2022 del 3,3%.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que la aprobación del ingreso mínimo vital sumará este año una décima del Producto Interior Bruto al déficit público y alcanzará el 14%, una iniciativa que, según el ministro de Seguridad Social, Escrivá, tendrá un coste en torno a los 3.000 millones de euros al año, informa Elena Rivas.
Las medidas puestas en marcha por el Gobierno para salir de esta crisis son imprescindibles y no van a dañar nuestra economía a largo plazo. Palabras del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
No modifica en ningún caso la situación estructural de las finanzas públicas españolas.
Lo ratifica la ministra de Economía, Nadia Calviño, mirando a los mercados.
Estamos financiándonos en los mercados internacionales en unas condiciones muy favorables. Los mercados confían en la economía española, confían en el proyecto que hemos venido desarrollando desde el Gobierno en estos últimos años.
Ambos ministros aseguran que Europa no nos va a pedir ajustes extraordinarios como en la anterior crisis, ni se van a tocar las pensiones.
Creo que ha sido también muy claro y explícito con respecto al compromiso de nuestro Gobierno con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Este es un compromiso claro.
Es optimista también con la recuperación. Calviño cree que vendrá rápidamente y en forma de V, aunque una V asimétrica.
Y fuera de España, es noticia de Estados Unidos. Minneapolis ha tenido lugar el primer funeral por George Floyd, el afroamericano que murió en un caso de brutalidad policial, en un caso de homicidio que se investiga como un homicidio. Mientras las protestas contra esa brutalidad policial continúan en todas las calles de las principales ciudades. Fátima Sotorrío.
Los gritos en Nueva York siguen sonando, aunque las protestas van a menos. Eso sí, se saltan el toque de queda con alguna carga policial en el Bronx y numerosas detenciones. En Washington, la Casa Blanca amplía el perímetro de seguridad, se blinda y mantiene cerrados los alrededores del edificio hasta el 10 de junio con zanjas. En Minneapolis, emotivo los actos fúnebres por George Floyd, que reunieron a numerosas celebridades, incluido Martin Luther King III, mientras el juez impone una fianza de $750,000 a los tres policías que vieron impasibles como Floyd pedía ayuda mientras le presionaban el cuello con la rodilla.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Telemadrid, el tiempo, Ainhoa González.
Hoy viernes vamos a tener una jornada muy tranquila, con cielos mucho más despejados que ayer y sobre todo con ese viento que ayer soplaba de poniente siendo el protagonista del día. Hoy, en cambio, no lo va a ser. El protagonismo se lo va a llevar ese sol que nos va a acompañar. Algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde en puntos de la sierra, pero poco significativa. Y en cuanto a las temperaturas, después de una noche que ha sido más fría que las anteriores, pero en cambio hoy las máximas agradecen ese sol que va a estar con nosotros durante toda la jornada y por eso ascienden. Vamos a tener valores que si ayer se quedaban en general por debajo de los 25 grados, hoy los superarán. Llegaremos a ver máximas de 27 y 28 en muchos puntos.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Por ahora, el viernes, no hay que destacar ninguna incidencia en toda la Comunidad de Madrid, aunque se nota cómo se incrementa a esta hora la circulación, sobre todo en las entradas a la capital. Eso sí, ya saben que la movilidad entre provincias está reducida y limitada a desplazamientos justificados, así que solo dentro de la comunidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 15 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Descienden ligeramente los contagios en Madrid, pero las cifras que proporcionan el Ministerio de Sanidad y la Comunidad están muy lejos de coincidir. Un día más, Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Madrid ha cuantificado 7 fallecidos diarios por coronavirus, lo que supone uno menos en relación al miércoles y 104 contagios, 6 casos menos. Cifras que difieren de las aportadas por el Ministerio, que señala 87 nuevos casos, con un descenso de 15 y reporta 2 fallecidos, una defunción más con respecto al miércoles. Pero si hoy hablamos de fallecimientos por coronavirus, tenemos que mirar directamente a las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Hay dos periódicos que llevan a sus primeras páginas de Madrid este asunto. El Mundo dice que la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, remitió en al menos 3 ocasiones instrucciones para no hospitalizar a ancianos terminales. El País cuenta que el consejero de Políticas Sociales advirtió al de Sanidad de las consecuencias que podrían derivarse. Pablo López.
La Consejería de Políticas Sociales argumenta que si remitió dichas instrucciones fue por estar obligado a ello, pero que no compartía los criterios. Tal y como recoge El País, el consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, responsable de Políticas Sociales, expresó a finales de marzo sus inquietudes por correo electrónico al consejero de Sanidad, el popular Enrique Ruiz Escudero. Los correos sin respuesta advertían de la posibilidad de una muerte indigna para los residentes en residencias y de posibles consecuencias legales. Ayer, en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, el consejero de Sanidad explicó que el protocolo se envió por error. Enrique Ruiz Escudero.
El documento al que usted se refiere y que ha aparecido en algunos medios de comunicación era un borrador de los 6 borradores que se elaboraron, enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios.
El consejero argumentó que la orden definitiva exigía examinar caso por caso con un criterio clínico para decidir si había o no un traslado al hospital de los pacientes terminales.
Como ha escuchado, las residencias de ancianos protagonizaron la sesión de control en la Asamblea, una sesión durante la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso propuso ampliar la comisión de investigación a otros asuntos.
Vamos a investigar, por ejemplo, el 8M. ¿Cómo ha afectado a la Comunidad de Madrid? Vamos a ver si es verdad que se han multiplicado los contagios en una manifestación de 120.000 personas en el momento más crítico del contagio. Vamos a investigar el personal sanitario y el material sanitario. Señoría. Vamos a investigar qué ha pasado con el material sanitario que sus gobiernos le han quitado a los profesionales sanitarios,
García,
que no
favor,
les han traído
silencio.
Material de ningún tipo. Quiero saber la verdad. Vamos a estudiar los pases de fase.
Y todo esto, decía, ocurre cuando Madrid está a punto de entrar en fase 2, el próximo lunes al menos. Eso se desprende de la reunión que ayer mantuvieron Salvador Illa y Enrique Ruiz Escudero. Pilar Rivera.
El ministro de Sanidad da a conocer hoy la decisión del Ministerio de si Madrid estrena fase 2 después de analizar con detalle los protocolos implementados por la Comunidad de Madrid tras el encuentro bilateral de ayer, que se desarrolló con cordialidad según fuentes regionales. El titular madrileño de Sanidad le trasladó al ministro los datos que avalan su petición. El número de pacientes hospitalizados ha bajado un 97%, el de pacientes en UCI ha descendido un 90% y el de fallecidos un 98%. Además, se sigue trabajando en el control de casos sospechosos y desde el 11 de mayo se han hecho 75.000 PCRs, de las que solo un 2,8% han dado positivo. Por niveles asistenciales, en los últimos 24 días se deduce que en atención primaria ha habido 349 positivos, con una media de 14 casos al día, y en atención hospitalaria 2.019 casos positivos, con una media diaria de 84.
Y con la vista puesta más allá de la fase 2, Madrid sigue discutiendo cómo debe ser la reactivación. Ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso iniciaba los contactos con los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea. Turno para la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, apostaba por realizar recortes en gasto público para dedicarlos a sanidad. Y turno del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que veía insuficiente el plan de recuperación del gobierno.
Hay que hacer una reducción de gasto público, no solo pues en aquellos puestos que además ahora por la digitalización quizás no hagan falta, también en edificios públicos, también en organismos, los que a mí me gusta llamar chiringuitos.
Creemos que no se va a resolver esto con medidas aisladas hechas por grupos, por mucho que sean del gobierno o el gobierno mismo, si no es con la participación de todos.
Y hoy es el turno de los portavoces de Más Madrid y de Unidas Podemos. De cara a la fase 2, el transporte público se refuerza, se incrementan los autobuses de la AMT en 78 líneas y Metro recupera su horario habitual de cierre a la 1:30 de la madrugada. Los sindicatos discrepan. Según el portavoz del sindicato de maquinistas, Juan Antonio Ortiz, Metro no está preparada para poder mantener la distancia de seguridad si es que aumenta la demanda.
Siete y 21 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula, Sanidad envió por error un protocolo para no llevar a los mayores a hospitales. Gabilondo rechaza el plan de Ayuso y Vox le pone condiciones. Refuerzo de 78 líneas de autobús y cierre de metro a la 1:30 en la fase 2. 3 millones para adaptar pisos de personas con discapacidad. El Mundo titula, Ciudadanos usó el protocolo que vi ilegal, los polémicos criterios de hospitalización de ancianos durante la pandemia. Contacto cordial pero estéril del gobierno regional con la oposición. Illa se inclina por pasar el lunes a Madrid a fase 2, 2.000 viviendas con alquileres más baratos. El País titula, Asuntos Sociales avisó a Sanidad de la ilegalidad de discriminar a ancianos. Sanidad dice que se envió el protocolo por error. Ayuso reproduce el clima hostil en la Asamblea. Vox dará estabilidad a la presidenta. La capital se quedará sin olmos centenarios. La Razón titula, Miedo a volver a las aulas, retorno en primaria con cita previa. Ayuso encara su reunión más tensa con la izquierda. La factura del coronavirus para la capital, 300 millones. La cotorra argentina, una especie invasora con los días contados. 20 minutos, el gobierno ve positivo el trabajo de Madrid que hoy sabrá si el lunes pasa a fase 2. Madrid Diario, Gabilondo insta al gobierno a elevar el plan de medidas de reconstrucción al Parlamento. Crónica de Madrid, Ayuso demoniza a Podemos, son peores que el virus y reivindica a Vox.
Completamos la crónica de la jornada a esta hora con el deporte y José María Bonilla.
Onda Madrid, deportes.
Saludos, buenos días. Este próximo fin de semana será el último sin fútbol en primera y segunda división. Volverá la competición dentro de 6 días, desde que se suspendiera ya por el fin de semana del 14 de marzo. Serán 11 partidos que se jugarán sin público. El Consejo Superior de Deportes se sigue mostrando contrario a que haya espectadores en los estadios, al menos hasta el inicio de la siguiente campaña. El cancerbero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, cree que su equipo se verá especialmente afectado.
Espero que jugamos lo más lejos posible y ojalá podríamos ganarlo. Sería más fácil jugarlo con afición, porque afición, nuestra afición es un jugador más. Lo vamos a asumir y hacer de mejor manera. con público o sin público, pero seguro que nos va a hacer falta.
El esloveno fue gran protagonista rojiblanco en rueda de prensa telemática. Habló del objetivo de la Champions y de que para los atléticos los 11 partidos que restan serán 11 finales.
Sí, sin ni una duda. Para nosotros son 11 finales. Ahora no estamos en los puestos donde queremos que estar al final de la liga, así que no va a ser fácil, va a ser complicado. Hemos tenido un parón largo, pero para todos los equipos es igual. No somos solo nosotros que ha parado tanto tiempo, así que son 11 finales seguro, y cada partido vamos a tener que entrar como que es una final, porque cada 3 puntos van a significar muchísimo para llegar a puestos donde queremos, que es entrar en Champions para el próximo año.
Y si los colchoneros jugaran 11 partidos con el objetivo de meterse entre los 4 primeros, los futbolistas del Real Madrid afrontarán lo que resta de temporada de la misma forma, y es que quieren adjudicarse el campeonato, que ahora mismo están a 2 puntos del FC Barcelona. Habla Brahim.
Nos pide que sigamos trabajando como lo estamos haciendo, que disfrutemos, que sigamos avanzando y con ganas de que vuelva a la Liga para ganarla, y hay 11 finales.
El Real Madrid hizo público el nombramiento de Ramón Martínez como adjunto al director general, reforzando así el área de fútbol. El nuevo director de la cantera pasa a ser Manu Fernández. Y campaña solidaria, Atlético de Madrid y Real Madrid se unen en Juntos Madrid por Madrid. Arrima el corazón. Florentino Pérez y Enrique Cerezo, presidente de ambas entidades, impulsando esta iniciativa.
Esta es una ciudad solidaria, acogedora y universal. Hoy, el Real Madrid y el Atlético de Madrid impulsamos juntos Madrid por Madrid, una iniciativa ciudadana que nos une a todos en favor de las familias que esperan nuestra ayuda.
Desde la Fundación Atlético de Madrid queremos pedirte que arrimes el corazón y te invitamos a formar parte de este movimiento Madrid por Madrid. Los madrileños nos unimos para impulsar esta iniciativa para ayudar a muchos que lo están pasando mal.
Terminamos. La Real Federación Española de Fútbol anunció un pleno de inscripciones para los play-offs de Segunda B, Tercera y Primera de Fútbol Sala y Primera Nacional Femenina. Escucharán más información deportiva con José María del Toro en el partido de la una.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada, porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
Yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré, del dúo dinámico, o A tu lado, de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco, por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo, con la cultura, en Onda Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S's, dos A's y la Y. ASA Abloy.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos desde las 7 contando la actualidad del viernes 5 de junio. Dicen los del tiempo que como mucho alcanzaremos hoy 28 grados, que será una jornada primaveral. No va a llover, también va a estar en calma el viento. Ahora mismo tenemos temperaturas frescas, no llegan a 10 grados en la sierra y tampoco a 14 grados, 13-14 grados en el resto de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, por supuesto. Amanece este día en el que va a predominar el cielo despejado y el sol en todo lo alto, pero como les digo, un día primaveral. Segundo informe que tenemos por delante, y hablaremos de ello en el tiempo de la tertulia, de la Guardia Civil, que ha enviado a la juez de Madrid, que investiga la manifestación del 8M en Madrid y el aumento de los contagios del coronavirus, asegura que el gobierno tenía conocimiento de la gravedad real del COVID-19 desde enero y que aparecen documentos del Ministerio de Sanidad a los que la delegación del gobierno en Madrid tuvo acceso. Apunta este informe de la Guardia Civil al director del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, el doctor Simón, y ocultó en una reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde están las comunidades autónomas, Consejo Interterritorial de Salud, del 5 de marzo, ocultó a las comunidades autónomas, según dice la Guardia Civil, la recomendación de la Unión Europea de evitar la celebración de actos multitudinarios y concentraciones masivas, al estar científicamente probado que favorecían la expansión del COVID-19. Unas advertencias que habría recibido el doctor Simón en un informe el 2 de marzo y que, como les digo, y según la Guardia Civil, ocultó a las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Por primera vez, y es relevante, ya que estábamos hablando de una investigación judicial, una administración, en este caso la del Gobierno de Aragón, ha sido condenada por no proporcionar a los profesionales de los hospitales, a los sanitarios, los equipos de protección individual, el material de protección suficiente para luchar contra el COVID. Es una sentencia del Juzgado de lo Social de Teruel contra el Gobierno de Aragón, al que considera debería haber adoptado las medidas necesarias porque la pandemia no era un supuesto de fuerza mayor, sino que desde enero, dice su señoría, y esto ya es una sentencia, era previsible y evitable la epidemia. Por ello, condena al Gobierno de Aragón, que debió actuar según el principio de precaución, y le condena a proveer de material suficiente al personal a su cargo, en este caso al personal de los hospitales. La Fiscalía ha apoyado a la jueza de lo Social que ha dictado esta sentencia, que es la primera que tenemos y habrá muchas más, porque las demandas proliferan en muchas direcciones y en muchos sentidos por toda España. Por ejemplo, en el caso de las residencias de Madrid, también el asunto acabará solventándose en los juzgados. Hoy tenemos informaciones en dos periódicos al respecto. Cuenta el diario El País que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que es de Ciudadanos, transmitió el 22 de marzo al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, del Partido Popular, su impotencia tras conocer el protocolo para decir que ancianos podrían ser trasladados a hospitales y que muchos podrían fallecer de forma indigna. Le advirtió, según esta información, de las consecuencias legales por la discriminación que supondría negar el auxilio a personas con discapacidad. Al parecer, no obtuvo respuesta, dice esta información, a sus mensajes por parte del consejero de Sanidad, que ayer en la Asamblea de Madrid dijo que ese borrador fue un error y que se envió por error y que era un borrador. Pero cuenta El Mundo que la Consejería de Políticas Sociales habría usado ese protocolo que considera ilegal su consejero, el Reyero. De este modo, según la información del Mundo, remitió el protocolo al menos 3 veces a las residencias y profesionales con esas instrucciones de no hospitalizar a aquellos ancianos que fueran terminales. Desde la Consejería de Políticas Sociales asegura, según el Mundo, que se limitaron a enviar los protocolos que había aprobado la Consejería de Sanidad, aunque no compartían, pero que eran los que estaban en vigor, y de hecho el Mundo publica uno de los informes enviados con el membrete de la Consejería de Políticas Sociales. Hablaremos de este asunto porque a las 9 hemos quedado esta mañana en Buenos Días Madrid con el consejero de Sanidad, que también Madrid está pendiente hoy, por ejemplo, de pasar y de promocionar de fase a fase 2, es lo que se desprende de la reunión de ayer del ministro con el consejero de Sanidad. Sigue el baile de cifras. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que hay casi 30.000 muertos en España, que son una diferencia de 2.000 con respecto al dato oficial del Ministerio de Sanidad, que difiere, por ejemplo, con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, por el Hospital Carlos III, por las funerarias o los registros civiles, que suman otros 20.000 muertos a los que tiene contabilizados el Ministerio de Sanidad. Es noticia que la presidenta regional y el vicepresidente Aguado, la presidenta Díaz Ayuso y el vicepresidente Aguado, siguen hoy con las reuniones con los portavoces de los grupos políticos, hoy Más Madrid, Unidas Podemos, ayer con Vox, que le transmitió su apoyo al plan, mientras que el portavoz socialista Ángel Gabilondo cree que es insuficiente y apuesta por una comisión conjunta en la Asamblea de Madrid. Es noticia también que el Gobierno ayer dio 2 fechas distintas. Primero, la ministra de Turismo anunció en una reunión con corresponsales extranjeros que las fronteras de España con Portugal y Francia se abrían el 22 de junio y luego rectificaron. La propia ministra rectificó y dijo que no, que el 1 de julio. Porque, claro, Francia y Portugal algo tienen que decir a esto. Los empresarios turísticos están molestos por la inseguridad que sigue creando el Gobierno en el sector. El Banco Central Europeo ha decidido ampliar en 600.000 millones su compra de deuda para frenar el impacto de la crisis del coronavirus. Es decir, va a seguir comprando, por ejemplo, la deuda española para que España tenga dinero y la prima de riesgo no asfixie la situación de las finanzas del Estado español o del Estado italiano. Y en Estados Unidos, en Minneapolis, primer funeral por George Floyd. Mientras las protestas continúan, el juez ha impuesto una fianza de $750.000 a los otros 3 policías que están acusados de ayudar e instigar al asesinato de este ciudadano afroamericano que murió asfixiado por la acción de un policía que fue inmediatamente despedido y que está procesado por homicidio, o por lo menos es la acusación que pesa sobre él. Hay otros asuntos que serán noticias este viernes que nos avanza ya Pablo López.
Pasa a disposición judicial el presunto yihadista detenido el martes en Guadalix de la Sierra. La causa de su detención se mantiene aún bajo secreto, por lo que se desconoce la implicación del arrestado en la estructura del denominado Estado Islámico. En lo económico seguiremos viendo los efectos del COVID-19 con las cifras de producción industrial del mes de abril. Lo publica el Instituto Nacional de Estadística y el dato anterior, correspondiente a marzo, supuso una caída del 10% con apenas 15 días del estado de alarma. Se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con múltiples actividades y eventos, pero también con una concentración ante el Ayuntamiento de Madrid convocada por Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y el Grupo de Acción para el Medio Ambiente. Reclaman el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez para 2025 y el billete sencillo de los autobuses de Madrid podrá pagarse con la cámara del móvil. Bastará con tener instalada la aplicación de movilidad de la EMT y fotografiar el código QR que se mostrará en las validadoras de cada autobús. Será el delegado de movilidad del Ayuntamiento, Borja Caravante, quien presente este nuevo sistema. Y hoy se falla el premio Princesa de Asturias de las Artes, al que optan 42 candidaturas de 21 países, justo el día antes de que vuelvan a la vida alguno de los principales museos de la capital. Serán el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, junto a la Biblioteca Nacional. Eso sí, se va a controlar el aforo, solo se permite un tercio de lo habitual y habrá recorridos cerrados, evitando la libertad habitual en las visitas a los museos. Y el tiempo para hoy viernes nos dejará temperaturas máximas de 28 grados y cielos despejados.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el Mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. El Banco Central Europeo ha vuelto a salir al rescate de las economías europeas, inyectando los mercados abundante liquidez dentro de su programa especial de recuperación de la crisis causada por el coronavirus. La institución financiera anunció ayer un incremento en el programa especial de compra de bonos de 600.000 millones de euros, hasta alcanzar la cifra de 1,3 billones de euros, una cantidad que nadie se esperaba y por lo tanto sorprendió en las capitales y en los mercados, y que supone sin duda toda una bomba de oxígeno para los países europeos. Según la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la economía europea podría haber tocado ya fondo, lo que quiere decir que a partir de ahora debería empezar la recuperación tras dos meses de inactividad causada por la pandemia. Sin embargo, esa recuperación, dijo Lagarde, será lenta y costosa, pero también anunció que su programa de recuperación durará más de lo previsto, hasta junio de 2021, en lugar de hasta finales de año.
Vamos a Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. Celebridades, músicos y políticos acudieron este jueves al primero de los actos fúnebres de George Floyd, el afroamericano que murió después de que un policía blanco le presionara el cuello con su rodilla durante más de 8 minutos y que ha generado una ola de protestas por todo el país. El funeral ocurrió al tiempo que un juez fijó una fianza de $750,000 a cada uno de los 3 policías acusados de instigar y secundar el asesinato de Floyd. Por todo Estados Unidos continúan por segunda semana las manifestaciones pacíficas. En la capital, la Casa Blanca ha sido blindada con verjas y el despliegue del ejército. Este sábado hay programada una manifestación que se espera que atraiga a miles de personas. La alcaldesa de Washington, por su parte, ha condenado la militarización de la ciudad y ha retirado el toque de queda impuesto desde el domingo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo para ver cómo amanecen los periódicos en esta mañana de viernes 5 de junio, antes en Onda Madrid, El Enfoque. A las 8 de la tarde, cada día en Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Los que conocieron y recuerdan la España de Franco sabrán que para enterarse de lo que pasaba aquí había 3 métodos. Que alguien te dejara un periódico extranjero aunque fuera de 3 meses atrás, o escuchar la BBC, o leer el semanario de humor La Codorniz, y eso cuando no la secuestraban. Quizá de ahí viene nuestro complejo de ponderar al alza todo lo que se lee en otro idioma, en inglés de forma especial. Ahora es el británico Financial Times, la Biblia de la economía la llaman, el que nos habla del lío que tenemos con los muertos y que esto nos va a impedir un diagnóstico claro, y que sin eso encontrar la solución se hace muy cuesta arriba. Y tienen razón, pero ahora leer un periódico extranjero tiene riesgos si, por ejemplo, la prensa internacional se reúne, como ayer pasó, con la ministra responsable del turismo, Reyes Maroto, y esta les dice que franceses y portugueses podrán venir a España a partir del 22 de junio. Pasaron 2 horas, y una nota de Moncloa rectificó a la mismísima ministra de turismo. El 1 de julio, ministra, el 1 y no el 22. Es una pena que ya no esté entre nosotros la Codorniz, porque sería una buena fuente de información tal y como están las cosas. Y en vez de estupor, lo que sentiríamos serían ganas de reír, que en estos tiempos buena falta nos hace.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa, Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
El enchufe de Pedro Sánchez y lo de Fernando Simón, protagonistas hoy en las portadas de los periódicos.
ABC titula: Sánchez troceó una dirección general para fabricar el puesto de su amigo, 4 meses guardando el puesto para Iñaki Carrasco. Imagen de un gran enchufe con Pedro Sánchez apoyado por la espalda. En la página 2, el Banco Central Europeo inyecta 600.000 millones más con su programa anticrisis. Solo el 5,2% de los españoles se han infectado. La Guardia Civil concluye que el gobierno conocía la gravedad del COVID desde enero. El País titula: El Banco Central Europeo dispara otros 600.000 millones contra la pandemia. Lagarde garantiza las compras de deuda hasta que termine la crisis. Imagen de una sala del Museo del Prado. Reencuentro con el Prado. Otros temas: Trump abre una insólita fractura con los altos mandos militares. La transmisión del virus sigue contenida tras relajarse el confinamiento.
¿Cómo vienen las portadas del Mundo y de La Razón?
El Mundo abre con este titular: Simón ocultó la alerta de la Unión Europea a las comunidades autónomas en la semana del 8 de marzo. Primera condena por no proteger a los sanitarios. Imagen del cortejo fúnebre de George Floyd en Minneapolis con este titular: Carter, Clinton, Bush y Obama acusan a Trump de dividir a los Estados Unidos. El Banco Central Europeo amplía su colchón anticrisis y logra relajar la prima de riesgo española. La Razón titula: Sánchez burla el estado de alarma para poder dar poder a las comunidades autónomas. Primer plano de Fernando Simón en la fotografía con este titular: La Guardia Civil cree que Simón ocultó información sobre el 8 de marzo. La directora de la Benemérita traslada que no dimitirá. La Fiscalía da por muerta a Madeleine McCann e investiga a un sospechoso.
¿Qué temas llevan esta mañana los digitales?
El Confidencial: Cataluña privatiza el rastreo de casos de COVID y sus contactos por 18 millones. El artículo de Ignacio Varela se titula Los engaños de la pospandemia. El Independiente: El jefe de riesgos de la delegación en Madrid se extrañó de que se permitiera el 8 de marzo. El artículo de Victoria Prego se titula Guerra de propaganda en torno al juicio sobre el 8 de marzo. El Español: La prima de riesgo en mínimos por el Banco Central Europeo. ¿Por qué a Sánchez no le pasará lo que a ZP? OK Diario: La Generalitat Catalana exigió por escrito el 24 de marzo no poner respiradores a los mayores de 80 años. 20 minutos, entrevista a la vicepresidenta para la transición ecológica, Teresa Rivera. Dice: el fondo contra la crisis debe ir a tecnología y sectores limpios y eficientes. El Diario.es: La Guardia Civil insiste en acusar al gobierno por el 8 de marzo con conclusiones sesgadas y titulares de prensa. Voz Populi: La AIREF alerta de la descoordinación sin precedentes entre Hacienda y Economía. El artículo de Karina Sainz Borgo se titula Marlaska, el malaparte. La Información.com: Tezanos prueba un sistema para grabar entrevistas en el CIS y la plantilla estalla.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana, Javier?
En ABC el editorial se titula Nadie cree a este gobierno. Dice: esta escandalosa incompetencia del Ejecutivo de Sánchez y de su comité de expertos merece esa comisión parlamentaria de investigación que anunció Pablo Casado en el Pleno. El otro editorial se titula Gibraltar, cesión y renuncia. El Horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Traspasar líneas rojas. En El Mundo el editorial se titula Ni datos fiables ni autocrítica. Dice: el caos en la cifra real de víctimas mortales por el coronavirus es un oprobio para España. El otro editorial se titula Torra, fanatismo a prueba de pandemia. En El País, el editorial se titula Querellas virales. Dice: si las leyes solo permiten una forma de gestión política, la disidencia sería delito. Concluye: más allá de la decisión que adopten los jueces, la tarea que sigue pendiente en el Parlamento es evaluar las decisiones por el Gobierno para contener la pandemia. El otro editorial se titula Activismo del Banco Central Europeo. En La Razón, el editorial se titula Muchas mentiras no hacen una verdad. Dice: el Gobierno insiste irresponsablemente en desprestigiar un informe de la Guardia Civil en el que no se cumplieron las recomendaciones de evitar manifestaciones y actos multitudinarios.
Te quedan los titulares económicos de la jornada.
Expansión: el Banco Central Europeo sorprende con más artillería. 5 días, más munición antivirus. El Economista: la jefa de la CNMC afronta un conflicto de interés por su pareja. CapitalMadrid.com: los expertos alertan de que el precio del alquiler puede caer más que el de las casas. DiarioAbierto.es: el Banco Central Europeo lanza un órdago de 600.000 millones de euros más porque la eurozona ha tocado fondo.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Rescate a la economía europea.
La Vanguardia abre edición asegurando que el Banco Central Europeo sale al rescate de la economía con 600.000 millones más. La medida más ambiciosa de lo esperado relaja la prima de riesgo española.
Simón en el punto de mira.
Él asegura que la Guardia Civil apunta ahora al doctor Simón y le acusa de ocultar datos del 8M. Un titular parecido en el periódico que asegura en su portada que la Guardia Civil fija la mira en el doctor Simón.
Confusión, no me digas, con la fecha de la apertura de las fronteras.
¿Verdad que te sorprende este malentendido? Sí. Abre la edición de este viernes en el ARA y le atribuye directamente a la Moncloa. Según Crónica Global, el gobierno irrita al sector turístico después de descartar la apertura de fronteras el día 22. A pesar de ello, publica los datos de una de las principales plataformas de reservas online que sitúa a España en el primer lugar de momento en el ranking mundial de reservas para julio y agosto.
¿Quién promociona a segunda fase a pesar del repunte de casos?
Pues mira, Lérida, el diario Segre, cuenta que la Generalitat ha hecho la petición, igual que la ha hecho para el área metropolitana de Barcelona. Hoy, de hecho, se decide, y si se aprueba el pase a la fase 2, esta promoción, el lunes se reabrirán las playas barcelonesas. La Vanguardia informa que el aforo se controlará con videosensores.
Torra gana tiempo.
El juez del Supremo, designado ponente de la sentencia de Torra por desobediencia, Miguel Colmenero, pide apartarse por haber sido designado miembro de la Junta Electoral Central. Si se acepta la renuncia del tribunal, pasará a nombrar un nuevo redactor. Lo podemos leer en el periódico.
¿Montilla vuelve al Parlamento de Cataluña?
Vuelve, pero para dar explicaciones. El ARA informa que Ciudadanos, con los independentistas, Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP, han exigido que comparezca tras su fichaje como consejero de Nagas y para dar explicaciones, por tanto, sobre el uso, mientras tanto, del despacho al que tiene derecho como expresidente de la Generalitat.
Convergencia echa el cierre.
Esta vez de forma definitiva, después de haber presentado concurso de acreedores. La formación política ha estado hibernado desde el 2016, una deuda de más de 4 millones y la sentencia del Palau de la Música, que le obliga a pagar más de 6 millones, han forzado este final, lo cuenta La Vanguardia.
Ahí lo dejamos, este es el final de hoy, querido Rafa Ribó, del Puente Radiofónico. Hasta el próximo día en Barcelona, que vaya bien.
Adiós, hasta el lunes.
Adiós, adiós. Las 8 menos 9 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Cada día a las 3 de la tarde, Madrid trabaja. La repetición a las 6 de la mañana, al comienzo de este Buenos Días Madrid. A esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Hace unos días te comentaba que esta misma semana se han reanudado los plazos administrativos. Desde el punto de vista laboral, eso significa que se han abierto los plazos, pues por ejemplo, para recurrir un despido que se haya producido unos días antes del estado de alarma o incluso dentro del estado de alarma. Lo explicaba la abogada que es presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, Ana Gómez.
A partir del día de ayer, día 2 de junio, los plazos administrativos se reanudaron desde donde se quedaron suspendidos, ¿vale? Y eso es una cosa importantísima, es decir, no hay un reinicio del plazo, el que fuera, ¿no? En materia laboral, por ejemplo, que es la nuestra, hay muchísimos plazos administrativos, porque hay gente que tiene que poner un recurso contra el SEPE o contra el INSS, o incluso, por ejemplo, una papeleta de despido, ha sido despedido y quiere reclamar. Esos son plazos administrativos.
Y muchas son las circunstancias que se siguen produciendo a trabajadores afectados por ERTES. Imagínate, Juan Pablo, que eres padre justo en el momento en el que estás en ERTE. Eso le ha pasado a un oyente que además se planteaba el perjuicio económico que eso le podía representar porque consideraba que va a cobrar el 70%, que es lo que se cobra en el paro de la base imponible. La abogada Ana Gómez, que cada semana contesta a los oyentes de Madrid Trabaja, le ha dicho que esto no es así.
Pues tiene que ir al SEPE a pedir ese certificado. Eso es lo primero. Lo segundo es que el cálculo de la prestación tiene que ver con las bases de cotización. Y entonces, el desempleo está cotizando por el trabajador en estos momentos. ¿Y por qué cotiza? Por la base de cotización que tenía él antes de entrar en el ERTE. Y es a lo que voy, que su prestación de nacimiento de hijo, lo que antes se llamaba paternidad, va a ser equivalente al 100% de su base de cotización, no el 70%, porque son cuantías independientes.
En definitiva, que va a cobrar lo que cobraba cuando estaba trabajando en su empresa y no ahora que está recibiendo la prestación por desempleo debido a los ERTEs del COVID-19. Pero poco a poco vamos entrando en la normalidad. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que lo tenemos aquí al lado de la emisora, resulta que ha abierto esta misma semana sus servicios de empleo de manera presencial. Eso sí, hay que pedir cita previa si queremos que nos atiendan, o sobre todo a los vecinos, lógicamente, de Pozuelo. Nos lo contaba en Madrid Trabaja el concejal de Economía, Luis Majide.
Pues ha subido el desempleo, sí, como en el resto de España, y eso nos preocupa, y para eso hemos abierto la agencia de colocación con todos sus servicios, la asesoría jurídico-laboral, la corrección curricular, las revisiones de los perfiles de LinkedIn. Ya tenemos todo un programa preparado desde por instancias de la alcaldesa para preparar esta nueva situación desde finales de abril, en el que todos nuestros programas se han adecuado a la nueva situación y también a las vías de cómo hacer estos programas. Huimos del presencial, que nos puede generar problemas, por lo menos por ahora, y vamos a ir a online.
Cuando se refiere el concejal a programas, está hablando, lógicamente, de programas de formación. Y uno de los despachos legales más importantes de nuestro país, Cuatro Casas, ha abierto el plazo para que aquellas startups que están empezando, dando sus primeros pasos, puedan obtener su apoyo a través de una aceleradora. Normalmente, en ediciones anteriores, se han referido a startups del mundo legal, que es el mundo en el que ellos se mueven. Sin embargo, nos contaba Francesc Muñoz, el CEO de Cuatro Casas, que en esta ocasión han abierto el abanico.
Ya que el legal tech es más estrecho y al final el volumen de startups en este ámbito es reducido, sí que vimos que era muy interesante el dar un programa de aceleración a startups que tienen una complejidad jurídica elevada. Y eso da pie a muchos ámbitos. Puede ser de salud, puede ser de inmobiliario, puede ser de varios entornos, pero que dices, ostras, mi modelo de negocio utiliza una tecnología, tienes esto que es alegal, que no es ni legal ni ilegal, pero que aún no se ha regulado, ostras, dándos también apoyo jurídico para construir nuestra startup y nuestro modelo de negocio que sea acorde a ley, ¿no?
Cuatro Casas Acelera es el nombre de esta iniciativa y los oyentes de Onda Madrid, si están interesados, tienen hasta primeros de julio para presentar su candidatura. Esto es todo. Recuerda, de 3 a 4 tienes una cita con Madrid Trabaja aquí en Onda Madrid. Y Juan Pablo, ya nos escuchamos el lunes, así que feliz fin de semana.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido, yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con dos S, dos A's y la Y. ASA Abloy.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
¿Te imaginas el confinamiento sin música, libros, series? Nieves Herrero tampoco. Por eso en Madrid Directo damos voz a los que la hacen posible, como José Coronado o Hugo Salazar.
yo soy de la época de la movida y desde ahí llevo el rock metido en la sangre.
¿Crees que podremos darnos un abrazo de los de antes?
Me voy vestido a Madrid con un traje de submarinista y te lo doy.
¿Te imaginas el confinamiento sin la canción Resistiré del dúo dinámico o A tu lado de Los Secretos? Nieves Herrero tampoco, por eso hablamos con ellos.
El éxito es que miles y millones de personas se pongan de acuerdo, que no se conocen de nada y digan, esta es la canción que nos interesa. La gente es la que decide que una canción le gusta.
¿Te imaginas el confinamiento con los niños en el colegio? Nieves Herrero tampoco. Por eso, José Mercé nos dijo...
Quiero mandar el beso más grande del mundo para todos los niños de España, que son unos héroes.
Madrid Directo con la cultura en Onda Madrid.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos desde las 7, contando la actualidad, al comienzo de este viernes, 5 de junio, una mañana fresca que anuncia una jornada primaveral, según nos dicen los del tiempo. No más allá de 27, 28 grados, ahora mismo 9 grados en la sierra, se agradece una chaquetita. 14 en Madrid capital, 13 grados en la zona sur, llegaremos, como les digo, a 27, 28, veremos más el sol, el viento está en calma, no se esperan lluvias ni tormentas, y por lo tanto es un día con todas las características de la primavera. En esta jornada, el gobierno, una vez que tiene el visto bueno del Congreso, aprobará la sexta y última prórroga del estado de alarma, a la espera de las decisiones que tenga que tomar el gobierno para ver cómo organiza determinadas cuestiones y cómo se prolongan en el tiempo una vez pase el estado de alarma a partir del 21 de junio. Por ejemplo, habrá que regular y mantener en el tiempo el uso de las mascarillas en el transporte público. Por ponerles un ejemplo, en eso está el gobierno, a partir del 21 de junio tiene que preparar otro decreto, el plan B famoso, pues ya está ahí. Por lo demás, acaba una semana en la que, por supuesto, sigue estando en el epicentro de la actualidad la destitución del coronel Pérez de los Cobos por no desvelar el contenido de un primer informe elaborado por la Guardia Civil sobre la manifestación del 8 de marzo autorizada por la delegación del gobierno que tiene en calidad de investigado al delegado del gobierno de Madrid, Franco Pardo, en un juzgado de Madrid, el juzgado de su señoría Rodríguez Medel. Hay un segundo informe, elaborado también por la Guardia Civil. Ya con otro jefe en la comandancia de la Guardia Civil, por cierto. Ha enviado a la juez, en calidad de policía judicial, que investiga esa manifestación del 8 de marzo, un segundo informe en el que asegura que el gobierno tenía conocimiento de la gravedad real del COVID-19 desde enero y que aparece en documentos del Ministerio de Sanidad a los que la delegación del gobierno en Madrid tuvo acceso. Apunta el informe de la Guardia Civil al director del Centro de Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, el doctor Simón, que ocultó en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, donde están todos los consejeros de las comunidades autónomas del 5 de marzo, la recomendación de la Unión Europea de evitar la celebración de actos multitudinarios y concentraciones masivas al estar científicamente probado que favorecían la expansión del COVID-19. Unas advertencias que habría recibido Simón en un informe el 2 de marzo, es decir, que según la Guardia Civil, Simón conocía también la gravedad de la situación. Eso es lo que dice ese segundo informe de la Guardia Civil, que ya está en poder de su señoría. el próximo día 10, ya tiene que prestar declaración el delegado del Gobierno, así como los testigos citados. Por cierto, que hablando de investigaciones judiciales que proliferan por toda España y en distintas direcciones, por ejemplo, primera condena en un juzgado de lo social a una administración, al Estado, en este caso al Gobierno de Aragón, por no proporcionar, es una condena de lo social, a los profesionales sanitarios el material de protección suficiente para luchar contra el COVID-19, es decir, por no proporcionar para la defensa de su vida equipos de protección individual. Y, por supuesto, le condena al Gobierno de Aragón a que provea de ese material y que no falte a sus profesionales. Considera su señoría, de este juzgado de lo social de Teruel, que deberían haberse adoptado las medidas necesarias porque la pandemia no era un supuesto de fuerza mayor, sino que desde enero era previsible y evitable la epidemia. Y hay que subrayar esta parte de la sentencia del juzgado de lo social porque es más que posible que nos encontremos a partir de ahora con más decisiones judiciales en este sentido, que era previsible y evitable y que el Gobierno de Aragón debió actuar según el principio de precaución. Y además es relevante en este caso que la Fiscalía ha apoyado a la juez que ha dictado esta sentencia. Es relevante también la posición de la Fiscalía. Como les digo, hay denuncias en distintas direcciones en todas partes de España. Por ejemplo, en Madrid, en el caso de las residencias, hay denuncias contra la Comunidad de Madrid. Sobre este asunto, dos informaciones hoy diferentes en dos periódicos, en El País y en El Mundo. Cuenta El País que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, transmitió el 22 de marzo en dos correos electrónicos su impotencia al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el señor Reyero de Ciudadanos, el señor Ruiz Escudero del Partido Popular, tras conocer el protocolo para decir que ancianos podrían ser trasladados a hospitales y que muchos podrían fallecer de forma indigna. Entrecomillado lo de muchos podrían fallecer de forma indigna. Además, le advirtió el consejero de Políticas Sociales al de Sanidad de las consecuencias legales por la discriminación que supondría negar ese auxilio a personas con discapacidad. Según El País, no hubo respuesta a estos mensajes por parte del consejero de Sanidad, que ayer en la Asamblea de Madrid dijo que ese borrador se envió por error. En este sentido, El Mundo asegura que la Consejería de Políticas Sociales envió ese protocolo que el consejero considera ilegal, aparte de estar fuera de la ética. De este modo, lo remitió tres veces a las residencias y a los profesionales sanitarios, remitió las instrucciones de no hospitalizar a aquellos ancianos que fueran terminales. El Mundo publica el documento con el membrete de la Consejería de Políticas Sociales remitido a hospitales y profesionales. Desde la Consejería de Políticas Sociales se asegura, según El Mundo, que se limitaron a enviar lo que les había dado Sanidad, aunque no compartían, pero eran los que estaban en vigor. Y como les digo, ayer el consejero de Sanidad, con el que conversaremos a las 9 de la mañana aquí en Buenos Días Madrid, dijo que se envió por error y que fue un error. Y que fue un borrador que se envió por error. Hoy el Ministerio de Sanidad anuncia la promoción a la segunda fase de las comunidades que estaban en la primera, así como las que pasan de la segunda a la tercera. Todo indica, después de la conversación que mantuvo ayer el consejero de Sanidad con el ministro, que va a ser así. Lo preguntaremos a las 9 y buscaremos esa confirmación a las 9 de la mañana en conversación con el consejero de Sanidad. Sigue el baile de cifras, y me permite la expresión. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 2.000 muertos más de los que dice el Gobierno, que son casi 30.000, y por supuesto la cifra de la Organización Mundial de la Salud es inferior a la del Instituto Nacional de Estadística, que lo acerca a los 50.000, o del Hospital Carlos III, o de los registros civiles, o de las funerarias, que acerca la cifra a los 44.000. La Organización Mundial de la Salud dice que hay 2.000 muertos más de los que anota el Gobierno en su estadística, y esta es la explicación que da el portavoz del Centro de Emergencias, el doctor Simón.
Y lo que hemos entendido después de hacer una revisión de la información y después de hablar con la OMS es que han ido haciendo la suma de los datos que se iban dando como nuevos día a día, sin restar unos datos que de un día a otro una comunidad autónoma eliminó como fallecidos de su serie, no tanto porque no lo fueran, sino porque no tenían las fechas de defunción y no podían ubicar realmente en esa serie a estos fallecidos.
Además, según el Ministerio, los contagios han aumentado en 195, de los cuales 87 se han registrado en Madrid, que es una de las regiones en las que más personas tienen los anticuerpos frente al coronavirus, un porcentaje del 11,5%, que duplica la media nacional. Es lo que se desprende de la segunda ola del estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad. Marina Pollán es directora del Centro Nacional de Epidemiología y destaca que la zona centro de España es la que concentra el mayor número de contagios en proporción a la población.
Aquellas comunidades y aquellas provincias que están en el centro de la península y que ya habíamos señalado en el entorno de Madrid, pues siguen teniendo cifras de prevalencia, como era esperable, más altas que el resto y están superando muchas de ellas el 10%.
Algunos apuntes más de la actualidad, otra rectificación más del Gobierno. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, le contaba a los corresponsales extranjeros que el 22 de junio se abrían las fronteras terrestres con Portugal y con Francia. Pues no, la Moncloa rectificó unas horas después diciendo que es el 1 de julio. Hay que tener en cuenta también la opinión de Portugal y Francia antes de abrir la frontera. Anoche con Félix Madero estaba en el enfoque el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la patronal del turismo, José Luis Toreda.
La verdad es que nos ha dejado perplejos, ¿para qué le vamos a engañar? Pero no menos de una contradicción a la suma de las anteriores que se han venido produciendo en estas últimas semanas, de solapes, contradicciones, desmentidos, desautorizaciones, en algo fundamental que es cuándo vamos a poder abrir la tienda.
Un apunte más antes del tiempo, el Banco Central Europeo ha decidido ampliar en 600.000 millones de euros la compra de deuda para frenar el impacto de la crisis del coronavirus. El Banco Central Europeo compra, por ejemplo, deuda española, lo que hace que el Gobierno de España pueda salir al mercado con mayor tranquilidad, sin tener que pagar demasiado precio. Es decir, el Banco Central Europeo contiene la subida de la prima de riesgo y facilita la financiación del Tesoro español y también, por ejemplo, del Tesoro italiano. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Por ejemplo, noticia del Tiempo Telemadrid, Ainhoa González.
Hoy viernes vamos a tener una jornada muy tranquila, con cielos mucho más despejados que ayer y sobre todo con ese viento que ayer soplaba de poniente siendo el protagonista del día. Hoy, en cambio, no lo va a ser. El protagonismo se lo va a llevar ese sol que nos va a acompañar. Algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde en puntos de la sierra, pero poco significativa. Y en cuanto a las temperaturas, después de una noche que ha sido más fría que las anteriores, pero en cambio hoy las máximas agradecen ese sol que va a estar con nosotros durante toda la jornada y por eso ascienden. Vamos a tener valores que si ayer se quedaban en general por debajo de los 25 grados, hoy los superarán. Llegaremos a ver máximas de 27 y 28 en muchos puntos.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos en las principales arterias de entrada a la capital madrileña por la mitad sur de la comunidad mayor intensidad circulatoria. Destacamos la A42, la autovía de Toledo, a su paso por Parla y Fuenlabrada, y también en la A5 en el entorno de Alcorcón. Así que encontramos esa intensidad que va despuntando, pero sin retenciones destacadas y sin incidencias meteorológicas. En el resto de vías, por el momento, tráfico fluido y cómodo, así que les recordamos que persisten las restricciones a la movilidad, así que pueden encontrar complicaciones por los controles de tráfico a cualquier hora del día.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Son las 8 y 11 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy tampoco, en la Crónica de Madrid, hay coincidencia entre las cifras de contagiados y fallecidos que facilita el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. No, Madrid ha cuantificado 7 fallecidos diarios por coronavirus, lo que supone uno menos en relación al miércoles, y 104 contagios, 6 menos con respecto a hace 24 horas. Cifras que difieren de las aportadas por el Ministerio, que señala 87 nuevos casos con un descenso de 15 y reporta 2 fallecidos, una defunción más con respecto al miércoles. En cualquier caso, a esta hora de la mañana ya estamos muy pendientes de si Madrid pasará a la fase 2 el próximo lunes y tras la reunión telemática de ayer entre Salvador Illa y Enrique Ruiz de Escudero, todo parece indicar, Pilar Rivera, que así será.
El ministro de Sanidad da a conocer hoy la decisión del Ministerio de si Madrid estrena fase 2 después de analizar con detalle los protocolos implementados por la Comunidad de Madrid tras el encuentro bilateral de ayer que se desarrolló con cordialidad según fuentes regionales. El titular madrileño de Sanidad le trasladó al ministro los datos que avalan su petición. El número de pacientes hospitalizados ha bajado un 97%, el de pacientes en UCI ha descendido un 90% y el de fallecidos un 98%. Además, se sigue trabajando en el control de casos sospechosos y desde el 11 de mayo se han hecho 75.000 PCRs, de las que solo un 2,8% han dado positivo. Por niveles asistenciales, en los últimos 24 días se deduce que en atención primaria ha habido 349 positivos, con una media de 14 casos al día, y en atención hospitalaria 2.019 casos positivos con una media diaria de 84.
Hoy sabremos si Madrid promociona a fase 2 como paso previo a la reactivación de nuestra región. Para conseguirla, Isabel Díaz Ayuso ha iniciado los contactos con los portavoces de los grupos políticos. Begoña Alarcón.
Reuniones bilaterales en las que tanto Monasterio como Gabilondo han coincidido en la necesidad de trabajar unidos para reconstruir Madrid, pero con distintas fórmulas. Monasterio apoya las 30 medidas del plan diseñado por el Ejecutivo de Ayuso, pero añade una más, la reducción del gasto público para dedicar esos recursos a la sanidad, las familias y a las pymes.
Hay que hacer una reducción de gasto público, no solo en aquellos puestos que además ahora por la digitalización quizás no hagan falta, también en edificios públicos, también en organismos, en los que a mí me gusta llamar chiringuitos.
Por su parte, el portavoz socialista Ángel Gabilondo dice que lo que Ayuso y Aguado le han presentado son solo una batería de medidas aisladas que no van a resolver el gran problema al que se enfrenta Madrid. Gabilondo abre la puerta a unos presupuestos de emergencia con 10-12 puntos fundamentales y cree necesario también la constitución en la Asamblea de Madrid de una comisión para la reconstrucción económica y social de la región.
Sí, nuestra idea es que más que insistir en el plan, lo que hay que hacer es reconducirlo todo a la comisión de estudio del Parlamento. Creemos que no se va a resolver esto con medidas aisladas hechas por grupos, por mucho que sean del gobierno o el gobierno mismo, si no es con la participación de todos.
La ronda de contactos continuará esta tarde con los portavoces de Más Madrid y Unidas Podemos.
La reactivación también es prioritaria para la capital. El ayuntamiento calcula que se han producido pérdidas de centenares de millones en Madrid. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Se han acordado respecto a diversas tasas municipales que afectaban a todos aquellos que se han visto muy afectados por la pandemia, como por ejemplo los bares, los restaurantes que tenían terrazas. Estamos hablando de una cantidad muy importante que se puede situar en el entorno, pero es un dato aproximado que en todo caso habrá que confirmar con el área de Hacienda, de unos 300 millones de euros de pérdida de ingresos hasta este momento en el ayuntamiento por la pandemia.
Y en la asamblea, las muertes de ancianos en las residencias centraba parte de la sesión de ayer. Isabel Díaz Ayuso proponía que la investigación se extienda más allá de este asunto y que llegue hasta las manifestaciones del 8M. Pero esta mañana la polémica Pablo López nos traslada a las consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad.
A raíz de dos informaciones, la primera del Mundo, que dice que la Consejería de Políticas Sociales, en manos de Ciudadanos, remitió en al menos tres ocasiones instrucciones para no hospitalizar a ancianos terminales. La consejería asegura que si lo hizo fue porque estaba obligado a ello, aunque no compartía los criterios. Ayer en la Asamblea, el titular de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, decía que ese protocolo se envió por error.
El documento al que usted se refiere y que ha aparecido en algunos medios de comunicación era un borrador de los 6 borradores que se elaboraron, enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios.
El País, por su parte, publica que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, expresó a finales de marzo por correo electrónico al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, advirtiendo de la posibilidad de una muerte indigna para los residentes y de posibles consecuencias legales. Los correos, según el periódico, no tuvieron respuesta.
Y más polémicas, en este caso la de los menús infantiles para familias necesitadas. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha comparecido en la Comisión de Derechos Sociales, Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso. Allí aseguraba que la Comunidad de Madrid ha excluido del reparto de alimentos a los niños de entre 0 y 3 años.
Espero que la señora Ayuso lo aclare lo antes posible, porque es impresentable que se excluya en una comunidad autónoma a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad de un derecho tan básico como es la alimentación, máxime después de que el Gobierno haya adoptado partidas específicas para proteger este derecho.
La Comunidad de Madrid responde, Enrique Osorio, consejero de Educación.
Nuestra sorpresa fue que cuando se produjo ese reparto, el día 18 de mayo, solo 5.000 familias acudieron a por sus menús. Esa cifra sigue descendiendo, ya no van 5.000 familias a recogerlo, solo van 4.000.
Y un apunte más, 5 médicos del Hospital Gregorio Marañón se han contagiado en una comida en el hospital para despedir a un médico interno residente del servicio de neumología en la que participaban más de 25 personas. El hospital analiza las responsabilidades y en Majadahonda, en el plantío, la Policía Nacional desalojaba el miércoles a unas 150 personas de una discoteca que carecía de licencia de terraza. Los asistentes a la fiesta no respetaban las medidas de seguridad e higiene.
A las 8 y 18 minutos nos metemos ya en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador. Hoy con Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Sara Medialdea, diario ABC. Buenos días, Sara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Felipe, luego se lo vamos a preguntar al consejero de Sanidad, pero la información disponible hasta la mañana es que Madrid promociona, ¿no? La del lunes.
Pues sí, todo apunta en esa dirección. La decisión definitiva se va a conocer a lo largo del día sobre ese cambio de fase, pero todo apunta, como decimos, a que el Ministerio no va a oponer ningún reparo a que Madrid pueda estar en esa fase 2 desde el próximo lunes. El de ayer fue un encuentro el que mantuvieron Salvador Illa y Ruiz Escudero breve, no se extendieron durante mucho tiempo, y eso también dicen que es un buen síntoma de que ese examen no requirió, desde luego, un interrogatorio demasiado extenso. Con 2 semanas de retraso respecto a otras provincias, pero todo indica que Madrid está más cerca de obtener ese permiso, que entre otras cosas le va a permitir incrementar su actividad económica si se confirma el cambio de escenario. Posiblemente donde más lo vamos a notar es en los bares y en los restaurantes, además de los centros comerciales. Si hasta ahora solo estaban abiertas las terrazas y a medio gas, ahora la gran novedad es precisamente que ya se va a poder consumir dentro de los locales, respetando eso sí un aforo máximo del 40%. Todavía no se va a poder tapear a partir del lunes o tomar una caña en la barra de un bar, porque es obligatorio estar sentado dentro en una o varias mesas y a 2 metros de distancia, pero va a ser desde luego un avance pasito a pasito junto a la reapertura, como digo, también de los grandes centros comerciales, aunque también en este caso con una limitación de aforo del 40%. Muchos de estos locales, lo hemos visto estos días paseando por Madrid, están aprovechando este largo paréntesis para hacer algunos cambios y algunas reformas. La solución en las próximas horas. Desde luego hay muchos comerciantes, muchos hosteleros que están en vilo con esta solución, y también sectores, por ejemplo, como el de la educación y también los padres, pues que están lógicamente atentos a los medios informativos para ver a partir del lunes cómo recomponen su vida.
Sara, ¿qué quieres contar esta mañana de la reactivación?
Pues de la reactivación quiero contar que hay una ronda de conversaciones en marcha, como todos sabemos, que empezó ayer, que sí, continúa hoy y que tal vez hoy dé un paso definitivo hacia la nada. Pero no sabemos, es adelantar acontecimientos. Veamos, por ahora se han reunido la presidenta y el vicepresidente con Vox y con el PSOE y ha obtenido, pues digamos que tablas. Vox le dijo que el plan de la comunidad para reactivar Madrid le parecía bien, aunque quería mejorarlo con algunas aportaciones. El PSOE le dijo directamente que le parecía insuficiente y que ese no era el camino, pero se lo dijo de una forma muy educada, como siempre dice las cosas Ángel Gabilondo, y les emplazó a la comisión parlamentaria, que es la vía que él cree que es la mejor para esa reconstrucción o para planificar esa reconstrucción. El asunto viene hoy. Hoy la presidenta se reúne con Más Madrid y con Unidas Podemos. Más Madrid ya sabemos, porque lo presentó hace días, que trae una serie de propuestas, entre ellas unas subidas de impuestos que considera esenciales para obtener más ingresos y así poder pagar, pues por ejemplo, ayudas sociales, que también entiende que son necesarias. Unidas Podemos, según dijo ayer mismo la presidenta en pleno, son peor que el virus. Con los dos partidos está muy enfrentada la presidenta Díaz Ayuso, al menos en sede parlamentaria. Vamos a ver lo que ocurre cuando se sientan y se pongan a hablar del futuro. Ese futuro de momento no parece que haya mucho que avanzar en cuanto al acuerdo. Parece que puede quedarse todo en un intento frustrado que no lleve a ningún lado. o acabar incluso como el Rosario de la Aurora. Veremos esta tarde lo que pasa. En cualquier caso, siento envidia del ayuntamiento, donde todos los grupos han tenido la altura de mira suficiente para levantar la vista del ombligo, mirar hacia la sociedad que está demandando soluciones y por lo menos sentarse en mesas a estudiar cuáles pueden ser esas soluciones positivas. Ojalá me equivoque, pero el camino en la Comunidad de Madrid no parece que vaya a ser eso en cuanto a la reconstrucción.
¿Qué apuntas tú de estas conversaciones, Felipe?
Sí, pues que tienen todo el aspecto, como dice Sara, de que van a ser bastante estériles. Sí se observa en las últimas semanas un acercamiento entre Vox y el Partido Popular en esa dirección. Isabel Díaz Ayuso quiso corresponder ayer al apoyo prestado en su día por el partido de Abascal en la investidura, con el gesto de que fuera Rocío Monasterio la encargada de abrir esa ronda de contactos con los portavoces de la oposición. Y la portavoz de Vox lo que hizo fue remarcar de alguna forma que acudía a ese encuentro con la intención de aportar estabilidad, cuando más falta hace la estabilidad política en este momento, con las discrepancias entre los dos socios de gobierno, entre el Partido Popular y Ciudadanos. Es uno de los aspectos que más se están comentando. Ayer en esa reunión, además del vicepresidente y portavoz Ignacio Aguado, después de que Díaz Ayuso hubiera impuesto el formato y el calendario de esos encuentros con la oposición, también estuvo la consejera de Presidencia y también el de Hacienda, para darle quizás al encuentro un aspecto más gubernamental. Rocío Monasterio, por lo que nos cuentan, acudió con un dossier con abundantes datos, o por lo menos anunció que se lo iba a remitir al consejero Laschetti, marcando un poco por dónde hay que meter la tijera en este momento para reducir el gasto público, lo que ella comúnmente llama chiringuitos, y ayer lo repitió también en la comparecencia informativa que tuvo al término de ese encuentro. Gastos que, si no recuerdo mal, la propia Díaz Ayuso hace un par de semanas, también a requerimiento de Vox, ya dijo que aceptaba plantear esa posibilidad de ajustar la administración y reducir allí donde sea necesario. De momento el gobierno en la Puerta del Sol calculan que con sus 30 medidas, con estas 30 medidas que están a debate estos días con los grupos de la oposición, el ahorro va a ser de 1.000 millones de euros, que es una cantidad considerable.
Y una cosa más, Sara, el Madrid de después de esta epidemia, ¿menos transporte público?
Pues eso dicen quienes saben de estas cosas. El transporte público va a estar ahí, obviamente, se va a ofrecer y de hecho se está ofreciendo ya con todo tipo de garantías, con desinfección diaria en el metro, con controles incluso de aforo para que no se excedan de los límites permitidos y demás. Pero el ayuntamiento hace consultas y en esas consultas los resultados indican que puede haber hasta un 10% más del uso del coche público, del coche privado. Hay otros estudios que incluso lo elevan hasta el 20%. Parece ser que hay mucha gente aún que tiene miedo de utilizar el transporte público y que opta por su vehículo privado. Luego, esto se une a otra cosa. Por causa de la crisis, como ya vimos en 2009, va a haber menos viajes en general, como 2 millones menos de viajes. Esto está provocado por el paro, menos gente que tenga que ir a trabajar, pues obviamente menos desplazamientos. Con lo cual, igual el efecto en la calle no se nota tanto, pero la tendencia, al menos en este momento, es a más utilización del transporte privado. Y es una pena, y igual hay que darle una pensada a esto, cada uno a título individual en su casa. El transporte público es perfectamente seguro y todos sabemos que es mucho mejor para el medio ambiente, por lo cual es mejor para la salud de todos al final.
Ahí lo dejamos. Este tiempo del intercambiador, Sara Medialdea, Diario ABC, que tengas una buena jornada. Adiós.
Muchas gracias.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Seguimos contando, te espero a las 9. En el tiempo de la entrevista con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Aquí estaremos, hasta luego.
Camino de las 8:30, del tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están aquí a la vuelta de la esquina. Antes, el comentario de Antonio Papel.
¿No sería admisible que las prisas por recuperar la actividad económica provocaran una recaída del país en la pandemia? En este sentido, parece razonable la prudencia del gobierno español, que mantiene actualmente y hasta el 1 de julio una cuarentena de 14 días para quienes traten de ingresar en España. Sucede, sin embargo, que los principales competidores de España, como Francia, Italia, Grecia y Croacia, ya han abierto sus puertas al turismo, y Alemania, segundo emisor de turistas a nuestro país después del Reino Unido, mantiene por ello la recomendación de que sus ciudadanos no vengan por ahora, lo que nos reporta grandes pérdidas. Si se piensa que un hipotético rebrote del coronavirus afectaría a toda Europa, se entiende mal que España y los demás países turísticos de la Unión no hayan acordado una estrategia común, tanto de apertura del negocio como de aplicación de medidas de seguridad. Las ayudas económicas al sector pueden resultar inútiles si esta coordinación no tiene lugar y si entre todos no conseguimos evitar que el turismo reviva sin que resucite el coronavirus.
Seguimos en un momento en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.